Hola, hola, bienvenido a un nuevo episodio de En Espiral Hacia el Centro. ¡Qué alegría! Muchas gracias por estar del otro lado escuchando. Me pone feliz estos días de abrir el micrófono y ponerme a hablar a corazón abierto de algún tema. Me encanta cuando van saliendo estos capítulos así bien genuinos. Hoy me desperté a la mañana y estaba mirándola a mi pareja en la cama y dije, este es un tema del que tengo que hablar. Estoy como en una fase en la que estoy pasando por una revolución en mi mundo interno por este tema de la sexualidad, la pareja. Fue algo que durante muchos años de mi vida sufrí muchísimo. Entonces, sé que hay mucha gente que está en la misma. Lo veo en los talleres de coaching, lo veo en la Escuela de Emprendedores Conscientes, lo veo en los retiros que hacemos y sentí que tenía que hablar de este tema. Así que, bueno, sé que probablemente toque algunas fibras sensibles de algunos. Estas últimas semanas estuve compartiendo bastante algunos aprendizajes de sexualidad en Instagram y en TikTok, y hay mucha gente que se siente muy, muy atacada. Entonces, la idea de este episodio no es generar polémica ni controversia, sino solamente compartir algunos aprendizajes personales. Todo lo que voy a compartir es propio y son conclusiones a las que llegué en base a mi propia experiencia directa. Te invito a que no los tomes como una verdad, sino que esto, ¿no? Que sea como que nos estamos charlando con un amigo, mate de por medio. De hecho, estoy tomando mate. Se escucha el ruido del mate. Celia ahora está haciendo su clase de yoga para su contenedor, para su curso de chicas. Y dije, bueno, mientras ella está haciendo la clase, son las 10 y cuarto de la mañana acá en nuestra casa en el Valle Sagrado de los Incas en Perú. Y dije, bueno, vamos a abrir el podcast y vamos a hablar un poco. En general, cuando arrancamos un camino de conciencia, un camino espiritual, empiezan a haber un montón de dudas, un montón de preguntas alrededor de cómo administrar, cómo navegar nuestra vida sexual, amorosa. Empezamos a cuestionar todo y a ver qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que es aceptable, qué es lo que no es aceptable. Se abren un montón de espectros distintos cuando rompemos el molde de la pareja tradicional monogámica en el sentido que nos propone la sociedad. No es que esté en contra de eso, sino como creo que es válida la pregunta de cuál es la forma más consciente de gestionar nuestra energía sexual. Entonces uno quizás escucha la idea de atraer pareja y ya genera como rechazo el título porque piensa que está más vinculado con el tema de la seducción. No, seducción, tengo que comportarme así, tengo que mostrarme de esta manera. Y esto no tiene nada que ver con eso. De hecho, no digo de buscar pareja. Buscar, para mí, viene esta idea de buscar de aplicaciones de cita, para afuera, como busco, como una energía más de que viene de la necesidad. Atraer, para mí, lo que quiero hablar es cuáles son las claves para atraer pareja, para que las personas correctas lleguen a nuestra vida sin que las busquemos, en forma magnética. Y eso fue lo que pasó en mi vida. Por eso siento que estoy pasando por esta revolución. Porque lo que estoy experimentando en mi vida sexual y amorosa es algo tan profundo y tan mágico y tan misteriosamente impresionante que no puedo no compartirlo. Sobre todo en un mundo en el que tantas personas hoy están sufriendo tanto por este tema. En general veo que hay muchísima frustración, muchas personas que sienten el llamado de compartirse con alguien, que sienten el llamado de experimentar mayores niveles de disfrute, mayores niveles de placer, mayores niveles de conexión, y que no pueden. Terminan atrayendo parejas que no se pueden comprometer, terminan cayendo en situaciones conflictivas, o de drama, o de angustia, o de tristeza. Muchos también terminan cayendo en el tema de la dependencia emocional. Es como que no pueden dejar a su pareja, o porque son dependientes y tienen miedo a sostenerse solos, tienen miedo a la soledad. Bueno, hay como un espectro enorme, pero más allá del síntoma, lo que veo es que esto es algo que atraviesa a una gran parte de la población. Y me doy cuenta que nuestra sociedad, nuestra cultura está en bolas para dar respuestas concretas a todo esto. Está en bolas. En la Matrix no vas a encontrar nadie, yo por lo menos no encontré nadie que me dé una respuesta válida como una lectura inteligente de cómo funciona todo esto. Entonces, sería pretencioso de mi parte querer decir que esto va a ser inteligente. Nada más que esto va a ser parte de mi experiencia en base a la prueba y error y a años de sufrimiento. También otra cosa que pasa cuando entramos en un camino de conciencia es que empieza la pregunta de, che, ¿es necesario tener pareja? ¿Es necesario? O sea, ¿vale la pena invertir mi tiempo en la idea de tener pareja? Es una pregunta muy válida, sobre todo cuando estamos en este auge del amor propio. Esta cultura del amarme a mí mismo y yo ya tengo todo y yo ya soy todo. Entonces, mi respuesta siempre es depende. No creo que necesariamente sea obligatorio tener que tener pareja. De hecho, durante gran parte de mi vida, ahora les voy a contar un poco mi recorrido, pero no tuve pareja. Creo que estamos bien, o sea, que podemos ser tranquilamente felices por nosotros mismos, que no necesitamos de un otro, no está la energía de la necesidad. No, creo que podemos estar bien, podemos sostenernos, podemos disfrutar la vida estando solos. Mi sensación es, creo que en una parte del camino aparece como esta idea de cuando tenés un compañero, cuando tenés una compañera, tu nivel de crecimiento personal se potencia. O sea, yo lo que estoy sintiendo es que hay lugares a los que estoy llegando que solo no podría haber llegado. Que la única manera de acceder a esas partes mías es con una pareja. No sé, creo que muchas veces el estar solo o el estar solos forma parte de un puente hacia otra cosa. O no sé si un puente hacia otra cosa. En realidad todo en la vida es un puente hacia otra cosa. Pero vale la duda. O sea, no es necesario tener pareja. Ahora, es necesario tener pareja si sentís el llamado. O sea, si tu alma, si te está resonando la idea de poder conectar con otra persona, compartirte con otra persona, que tu sexualidad avance a otro nivel y todo, y sentís como la necesidad de expandirte en un contenedor cuando estés con otra pareja, entonces sí se vuelve necesario. También veo que hay muchos que niegan esta parte de ellos. Como que internamente tienen el llamado de volver a conectar con el corazón con otro, con otra, que tienen como estas ganas de compartirse sexualmente y de disfrutar, de poder estar en una pareja donde haya autenticidad, libertad, compañerismo, esta idea de ver la vida con la responsabilidad personal, pero lo niegan, ¿no? Es como que caen en esta cuestión de la espiritualidad moderna donde somos autosuficientes, hiperindependientes. Entonces dicen, no, yo no necesito de nadie para ser feliz, yo estoy bien para ser feliz. Entonces, hermano, estoy de acuerdo, no necesitas de otra persona para ser feliz. Ahora, lo que les voy a proponer es, cuando te abrís a compartirte con otra persona, o por lo menos lo que estoy viviendo es, los niveles que hay, los niveles de expansión que sentís a los que llegás, son literalmente brutales. Entonces, qué sé yo, siento que la vida es más linda con otra persona, es más, se disfruta, o por lo menos yo la estoy disfrutando mucho más. Como para contarles un poco de mi recorrido y de qué lugar parto con lo que voy a contarles. Yo viví durante toda mi vida en Buenos Aires, 28 años de mi vida en Buenos Aires, y a los 19 años empecé a estar en pareja con una chica que era del club, que a mis papás la amaban, que era la chica perfecta, bonita, y nada, estuvimos como juntos como casi toda una década, estuvimos 8 años y pico juntos, crecimos juntos en nuestros 20s, fue una etapa hermosísima de mi vida. Después en un momento empezamos a convivimos durante un año y medio, y al final nos casamos. Al final nos casamos. Yo en ese momento tenía una vida muy estilo de clase media en la ciudad. Dirigía como una empresa de software, de tecnología. Jugaba al fútbol. Iba a fiestas. Compraba ropa. Qué sé yo. Miraba Netflix. Tomaba alcohol los fines de semana. Cada tanto fumaba porro y me comía una milanesa con papas fritas. Mirando un partido de Independiente, qué sé yo, o sea, tenía la típica vida de clase media en la ciudad, no cuestionaba nada, estaba muy metida en la Matrix, y lo único que me pasaba es que cada vez que me iba de vacaciones me gustaba como ir a lugares exóticos, no sé, como que me atraía ir mucho al sudeste asiático, África, nunca me interesó tanto, por ejemplo, conocer Europa, Estados Unidos. Decía, no sé, voy a aprovechar mi juventud como para explorar lugares diferentes, ahora que puedo, estoy sano. Entonces, después de casarnos, nos fuimos de luna de miel a Myanmar. Hicimos como un mes y medio por el sudeste asiático. Estuvimos en Japón, en Myanmar y en... ¿Dónde más estuvimos? Ah, y en Bali. En Bali, en Indonesia. ¿Por qué te cuento esto? En ese momento me pasó que Estando en esa luna de miel, de vuelta, vida muy en la Matrix, clase media, emprendedor de software y todo eso, en un momento estábamos en la salida de un templo en Myanmar. Myanmar es un país budista. Había como una ciudad que se llama Bagan, que tiene, no sé, ruinas de 1000 templos distintos. Y fuimos a la salida de un templo, nos sentamos a comer en un restaurante y había un libro chiquito, que era un libro de introducción al budismo. El libro se llama así, Introducción al Budismo. Entonces, lo que pasó ahí fue algo que fue un antes y un después en mi vida, porque, nada, estábamos en un país budista y yo de curioso agarré el libro y dije, bueno, vamos a leer un poco qué es el budismo. El tema es que yo estaba esperando un libro de otro libro más de religión, viste, esas cosas medio densas como, qué sé yo, la Torá, el Bhagavad Gita, el Corán, como esas cosas más como dogmáticas, viste, complejas. Y no, el libro fue todo lo contrario. Fue un libro de meditación laica, donde por primera vez empecé a leer sobre la mente y sobre por qué sufrimos y cuáles son las causas de raíz por las que sufrimos y cuál es el verdadero propósito de la meditación. Y empecé, o sea, también el libro decía de que todos tenemos un propósito de vida y hacía muchas críticas también a la forma en la que nos educan en Occidente y hablaba de por qué en Occidente estamos tan en bolas con el tema de la ansiedad, la depresión, por qué la gente sufre tanto, por qué hay tanta violencia. Entonces, por primera vez, sentí que me estaba comiendo el libro, sentí que el libro me lo estaba devorando. Es como que mientras leía ese libro de meditación, sentía como una llama, un fuego por dentro que crecía, como que algo había nacido adentro mío. Entonces, a mí me parecía algo totalmente natural. De hecho, me compré ese librito, era un librito pequeño. Y después cuando llegué al hotel, me compré, no sé, 3, 4, 5 libros más de espiritualidad. Como que, no sé, me amaba lo que estaba leyendo. Me resonaba, me hacía sentido. En ese momento lo que pasaba es que mi expareja no... O sea, no resonaba nada con todo esto. Y yo en esa luna de miel empecé a meditar con videos de YouTube. Hacía videos de YouTube. Y me ponía a meditar, quería como aplicar lo que leía en los libros, quería como aplicarlo en mi vida. Entonces ahí empezó a ver como las primeras desconexiones con mi vida amorosa, porque lo que pasaba es que, por ejemplo, ella, nos despertábamos, iba a desayunar al hotel, no sé, al restaurante del hotel, y yo me quedaba meditando una hora en la habitación. Entonces después cuando yo venía al restaurante, ella me miraba raro, y yo la miraba raro, como que había ahí una desconexión, un chispazo. Bueno, nada, haciendo la historia corta, 6 meses después nos separamos. O sea, claramente fue uno de los momentos más difíciles de mi vida porque amaba lo que estaba leyendo. Volví de Buenos Aires, empecé a hacer cursos de meditación, empecé a leer, empecé a formarme, empecé a entender un poco más sobre la alimentación, empecé a cambiar mi alimentación, dejé de comer carne y probar de una semana de no comer carnes me sentía mucho mejor en el cuerpo. Y empecé a practicar yoga, me encantaba el yoga, empecé a hacer mis primeros retiros de silencio en la naturaleza. Me encantaba hacer retiros en la naturaleza. Cada vez resonaba menos con el estilo de vida en la ciudad. Cada vez resonaba menos con hacer un trabajo solo por dinero. Empecé con este tema de conectar con mi verdadero propósito de vida y reinventarme profesionalmente y todo ese camino. El proceso de divorcio fue muy difícil para mí porque si bien recién estaba arrancando mi camino espiritual, venía con mi pareja hace muchos años. Era como la pareja que me había acompañado toda la vida. Entonces, para mí no es que solamente me estaba separando de una persona, estaba destruyendo una identidad mía. Porque junto con ella se fue lo que yo pensaba que Leo tenía que ser para la familia. Se murió también mi familia en el sentido energético, como que solté mi familia, solté la idea de Buenos Aires y de vivir en una ciudad grande. Solté la Matrix. Fue como un proceso de matar a una vieja identidad mía, de matar a mi familia, matar a mi ex, matar a mi trabajo. Maté como... Digo, cuando digo matar, es como una forma de decir como una muerte energética, porque siguen estando todos en cuerpo y tierra, en cuerpo y alma, pero como que fue todo un proceso de finalmente aceptar quién era y cuáles eran mis intereses, cuáles eran mi verdadero camino y todo eso. Fue un periodo de un año y pico. Encima también algo que me pasaba es que me sentía muy culpable porque venía de casarme y de hacer una promesa pública frente a 300 personas en un típico casamiento judío, que me iba a casar con esta persona y para toda la vida, y no sé qué, y mis abuelos, y la familia, y mis padres, y todos los testigos, y como la cosa ahí, ¿no? Entonces, es como era algo tan denso el tema de decir, bueno, quizás que quiero ir por otro lado, quizás que mi camino no va tanto por este tema tan tradicional, y quizás que va por el tema de la conciencia, de viajar, de explorar la naturaleza, de meditar, de ir más lento, de comer más sano, iba por otro lado. Entonces todo el tema de matar todo eso me sentía muy culpable porque de alguna manera sentía que estaba decepcionando a toda mi familia. Sentía que por mi ruptura con el guión establecido, de alguna manera estaba eso, estaba como siendo un fracaso para todo mi contexto familiar, comunitario, que por mi forma de ser había roto la relación con mi ex, que la amaba, o sea, en mi corazón la amaba, nada más que nuestros caminos no eran compatibles. Ese fue uno de los primeros aprendizajes también, que es la compatibilidad mata química. Vos podés amar a alguien con todo tu corazón, tener una tremenda química sexual, pero cuando vas a elegir una persona como acompañante de tu camino, tenemos que priorizar la compatibilidad. O sea, que estén alineados en la visión de la vida, en el lugar al que quieren ir, en los valores que tienen, ¿no? En la cosmovisión de cómo quiero vivir mi día a día, en la rutina. Entonces, a mí, por ejemplo, en ese momento me pasaba que, no sé, yo me empecé como a querer acostarme temprano porque quería despertarme temprano para hacer la meditación y quizás una práctica de yoga. Y ella no, ella quería salir con amigas y volver tarde y tomar alcohol y drogarse y volver toda drogada. Entonces, no sé, se acostaba en la cama a la 1 de la mañana, toda drogada, toda alcoholizada. Y de vuelta, está todo bien con tomar alcohol, ¿eh? Está todo bien con consumir drogas. No voy para nada en contra de eso. Nada más como para marcarte que lo que pasaba era que había un choque energético. Yo estaba durmiendo de las 10 de la noche... tranquilo, habiendo sin cenar, porque en general ya ahí empecé con los ayunos intermitentes también, y ella toda como alcoholizada, como con esta energía medio densa del baile, de la joda. Entonces los caminos dejaron de ser compatibles. Ella comía carne y yo no, yo quería comer vegano y ella no, yo tenía ganas de comer basado en plantas y orgánico y ella no, ella como que estaba en otro plan. Y era perfecto, o sea, no estoy criticándola, nada más estoy mostrando la diferencia de caminos que había. Entonces, la compatibilidad mata química. En ese momento, después de separarme, lo que pasó es que entré en un periodo muy fuerte de, por primera vez, estar solo. Como te dije, ¿no? Empecé a estar en pareja a los 19 años, me separé a los 28. Empecé a estar solo por primera vez en mi vida, siendo adulto. Para mí fue una etapa de empezar a hacerme el amor a mí mismo. Fue por primera vez esta idea de empezar a estar solo y a entender qué quiero, qué me gusta, cuáles son mis intereses, cuál es mi camino profesional, cómo quiero vivir, dónde quiero vivir, qué lugares quiero hacer. Ahí por primera vez también hice la formación de coaching, hice la formación de yoga, empecé a viajar por el mundo, me fui a la India, estuve 2 años viviendo en la India, recorriendo ashrams, escuelas de meditación, como que poco a poco, a medida que avanzaba en mi camino, me iba cada vez formando más y entendiéndome más y aprendiendo a estar solo. Estuve desde los 28 hasta los como casi 4 años. 4 años estando solo. En esos años tuve como algunos romances, algunas historias con algunas chicas y todo, pero en general no tuve ninguna compañera, no encontré pareja. Y lo que me pasaba es que yo por dentro sinceramente sentía el llamado de conectar con alguien, sentía bien adentro como la idea, che, quiero estar con alguien. O sea, no es que lo necesito, pero me encantaría poder estar con alguien. No era como esta idea de, me encantaría. No es una necesidad, pero es algo que estaría bueno que suceda. Y finalmente eso sucedió el año pasado, cuando la conocí a Celi. Fue, para mí, el proceso de volver a estar con ella fue uno de los mayores desafíos que enfrenté en toda mi vida, porque venía de una experiencia de muchísimo sufrimiento y muchísimo dolor después de haber pasado por esa fase de divorcio. Fue como un duelo muy fuerte para mí, fue una muerte emocional. Entonces, volver a confiar mi corazón en una persona, en una mujer, fue un proceso que implicó muchísima valentía, muchísimo miedo, pero al mismo tiempo Es esta dualidad entre el miedo y el amor impresionante por la vida y el sentir que estoy gobernado por una fuerza invisible que es más grande que yo. Porque lo que pasaba es que se iban derribando todas las barreras. O sea, por más que había un montón de resistencias, se iban derribando las barreras una por una. No había forma. Había una pulsión que venía del corazón que era más grande que cualquier resistencia que se le ponga. Y la forma en la que empezamos a hacer el amor era una forma tan mágica y tan mística, donde empecé a entender la profundidad espiritual que hay en el acto sexual y los niveles a los que yo estaba accediendo que jamás hubiera podido acceder solo. Entonces, siento que como consecuencia de haber estado, de estar en pareja con una compañera que, inclusive, ahora vamos a hablar un poco de cuáles son algunas cuestiones que hay que tener en cuenta o que yo tuve en cuenta a la hora de elegir. No sé, una sensación de expansión brutal de todo mi ser. Brutal. Me siento mejor persona en todo sentido. Creo que no solamente estar con ella me hace sentir como mucho mejor en mi día a día, sino que también estoy... Mi proceso creativo fluye con más fuerza. O sea, mi negocio crece más rápido. Mi cuerpo mejora. Mi práctica de yoga mejora. Mi meditación mejora. Comemos mejor. Como que todo en mi vida está mejorando en función de estar en una relación consciente. Hay muchas personas que quieren lo mismo. Hay muchas personas que les pasa que quieren esto mismo. Sueñan con poder tener una relación de este tipo. De vuelta, no es que lo cuento, sino que lo veo en todos los talleres de coaching, lo veo en los talleres de meditación, lo veo en los retiros que hacemos, lo veo en la escuela de emprendedores conscientes, lo vemos todo el tiempo. Personas que les cuesta mucho conectar. Entonces, lo que me di cuenta es la raíz por la que no podemos atraer a esa persona es la desconexión que tenemos de nosotros mismos. Voy a ser directo, perdón. Si vos estás ahora en esa fase de querer estar en pareja y no puedes, no voy a dar vueltas. La realidad es que lo que aprendí yo y lo que a mí me sirvió para poder volver a conectar con una pareja, que by the way, por cierto, hay muchas personas que pasan por esta vida sin nunca sentir este amor, ¿eh? No es que el mismo paso del tiempo va a hacer que la persona llegue a tu vida. Olvídate, eso no va a suceder. Hay personas que cierran su corazón en un momento de su vida y jamás lo vuelven a abrir y se van a la tumba sin jamás haber experimentado este nivel de amor y de conexión. O sea, no es que, de vuelta, el paso del tiempo por sí solo no va a cambiar las cosas. Entonces, lo que a mí me sirvió verlo es darme cuenta de que cada relación frustrada que tenía y cada frustración que tuve era un reflejo de la relación que yo tenía conmigo mismo. Entonces, cuando en nuestra vida sexual o amorosa sentimos frustración porque quiero conectar con alguien, pero no puedo, no llega. Los hombres que llegan son débiles y se van a la primera de turno. Las mujeres que llegan no son lo suficientemente buenas para mí, o no conectan, o no estamos en la misma senda, o hay discusión. Entonces, cada vez que sentimos enojo, ira, tristeza, apatía, frustración, cualquier emoción que nos venga es un reflejo de la relación que tenemos con nosotros mismos. Es un espejo muy grande, donde vamos a sentir mucho dolor, pero al mismo tiempo donde vamos a ver muchísima información para evolucionar. La clave de este juego de la pareja es aprender de cada situación que tenemos en el camino. Aprender de cada situación que tenemos en el camino, de cada historia, de cada frustración, de cada relación que tenemos, utilizar ese espejo para aprender y evolucionar. Si nosotros utilizamos la información, la data que nos viene, para ser honestos con nosotros mismos y sanar, para mí es como imposible que la persona correcta no llegue a tu vida. Vas a terminar atrayendo a una persona correcta si aprovechás la oportunidad para sanar. Esa es la distinción para mí. Creo que también hay una ignorancia muy grande en la sociedad en cómo funciona el mundo de las energías. Hay un desconocimiento enorme. Creo que también en la era en la que estamos, con el auge del feminismo, las cosas están yendo un poco de lugar. Entonces confundimos el movimiento feminista con la destrucción de la energía masculina y la reivindicación de la femenina desde una perspectiva masculina. O sea, lo que veo es que el movimiento feminista es masculino. No es un movimiento que reivindica la femininidad desde una energía femenina. Como que hay una... Con todo este auge del movimiento feminista, para mí también... Hay como un... confusión muy grande de cómo funciona el mundo de las energías. De vuelta, no estoy acá para enjuiciar o decir esto está bien o esto está mal. Como estoy muy a favor del movimiento feminista en el sentido de los derechos políticos. Y creo que está muy bien que la mujer tenga su lugar en la sociedad y que las leyes y las sociedades como que den las oportunidades que merecen. No estoy para nada en contra de eso. Lo que digo es, hay una ley biológica que es la polaridad entre la sexualidad y la energía masculina y femenina. Eso es algo que es innegable. Entonces, algo que veo es muchas mujeres terminan cayendo en la energía masculina y después llegan a los talleres de coaching y dicen no puedo encontrar pareja. O dicen los hombres que atraigo son débiles y se van a la primera de turno. Entonces, hoy quería compartirles cuáles son las 5 claves que tenemos que tener en cuenta si queremos convertirnos en la mujer, convertirnos en el hombre que atrae esa pareja. De vuelta, vamos a plantearlo desde una perspectiva espiritual, energética, y no desde lo que te propone el Matrix. ¿Está? Quizás algunas cosas te van a chocar y está todo bien. Nada más te invito a cuestionarlas y pasarlas por tu cuerpo. De vuelta, todo esto viene de mi propia experiencia directa. El primer error que veo es que muchas personas creen que para tener pareja tienen que ser exitosas. Tienen que tener dinero. Tienen que tener fama, reconocimiento, títulos. Entonces se van a la hiperindependencia. Se van a este masculino extremo de gimnasio, de fama, de corporate job en LinkedIn y tengo un MBA en no sé dónde y este tema del dinero y este tema del éxito y este tema de mostrar y de hacer, como que creen que van a atraer a la persona correcta cuando tengan ese coso de éxito, ¿no? Entonces, no sé, esto lo veo sobre todo más en las mujeres que en los hombres que cometen este error. Muchas mujeres terminan yéndose hacia el masculino y descuidan su propia esencia femenina. Y lo que tienen que entender es que a un hombre que está parado en su centro masculino, no le atrae una mujer fuerte, hiperindependiente, muy racional, muy pensante. Lo que le atrae a un hombre centrado, que está en su core masculino, es una mujer que lo complemente. Le atrae una mujer o un hombre, digo, le atrae una persona que esté en su opuesto femenino. Porque, digamos, las parejas homosexuales, sean lesbianas, sean gays, pasa lo mismo. Sigue habiendo una polaridad. Sigue habiendo un individuo que manifiesta el polo masculino y otro el polo femenino. ¿Son componentes fijos? Para nada. Puede ser que por momentos uno esté más en su energía masculina y el otro en la femenina, y que en otros momentos otro esté más en el masculino y el otro esté más en el femenino. Lo digo es, siempre propongo el caso más tradicional porque la mayoría que gente que llega tienden a ser como heterosexuales, pero digamos, si sos homosexual o tenés algún amigo o estás dentro de ese mundillo, esto funciona para ustedes también, esto funciona para vos también. Entonces, muchas mujeres llegan a los talleres de coaching o vienen a los retiros y están en esto, ¿no? Como que les duele porque sienten el llamado de estar con un hombre, de atraer un hombre que las proteja, que las provee una relación sana, y están muy en la energía muy masculina. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Y atraigo hombres débiles. Y mamita, estás negando tu femenino, estás como tapando tu femenino y construiste esta coraza masculina como para protegerte del dolor. Y acá cuando digo esto, lo digo con mucho cuidado, porque lo que estoy diciendo es que lo que estamos queriendo buscar es el balance entre las dos. Esto no quiere decir que la mujer tenga que tener un rol de sumisa, o que tenga que ser dependiente, o que tenga que ser débil, o que tenga que ser como sometida por el hombre. No estamos diciendo nada de eso. De hecho, yo veo con muy buenos ojos que las mujeres tengan desarrollado su costado masculino. Lo que es innegable es que las mujeres suelen tener un core femenino, una predominancia en su energía femenina. Biológicamente, la mujer es una criatura que tiene útero, que está diseñada para crear vida. Entonces, por naturaleza, la mujer tiende a ser más sensible, tiende a ser más intuitiva, tiende a ser más sensual, tiende a conectarse muchísimo con su cuerpo, suele tener muy aguda la percepción, ¿viste? Como este instinto, que es el instinto materno. ¿Qué significa el instinto materno? Es esta conexión con las energías sutiles. Las mujeres lo tienen muchísimo más desarrollado. Lo que pasa es que muchas lo que cometen el error de escuchar lo que les dice la sociedad, que la sociedad lo que te dice es que vos tenés que ser exitosa, tenés que ir a la universidad, tenés que tener un posgrado, tenés que tener un buen trabajo, tenés que hacer dinero y tenés que sostenerte sola y tenés que tomar tus propias decisiones. Entonces es como que construyen este muro masculino orientado hacia el éxito, hacia el propósito, hacia el gimnasio, hacia los músculos. Y ocultan su costado más femenino. Entonces, parte del camino por el que pasan muchas de mis amigas, muchas de mis clientas, es integrar ese masculino con su femenino. Y empezar a sacar a la luz su propia sensualidad, su disfrute, el placer, la sensibilidad, la intuición, la capacidad de conectar con la naturaleza. Sobre todo la mujer, la capacidad de no hacer nada. La clave fundamental para contrarrestar este tema del masculino y del éxito extremo es aprender a no hacer. Aprender a no hacer. Cultivar esos momentos de desconexión. Cultivar esos momentos de ir a la naturaleza. Cultivar esos momentos de bailar, de meditar, de hacer yoga. Si vas al gimnasio, complementarlo con una práctica más femenina. No sé, danza, arte. Yo la veo a Celi, por ejemplo, que el otro día fuimos a un mercado y se compró un cuaderno para pintar con colores, con florcitas. Y cuando le traigo un ramo de flores se pone feliz. Te juro que esta chica llora todos los días. Yo no entiendo cómo hace. Tiene un mundo emocional tan desarrollado que se pone a llorar todos los días. Y me genera tanta ternura. Yo a veces me siento que si bien tengo también una energía femenina, me siento muy anclado en mi energía masculina también. Entonces, veo como ella muchas veces como que aprendo mucho de su energía femenina. Y creo que esta es una de las claves fundamentales para atraer pareja, que es, si sos mujer, volver a tu core femenino. Tener la valentía de bajar esas barreras de defensa masculinas y volver a sacar a la luz tu energía femenina. Muchas mujeres se cierran cuando en su pasado fueron lastimadas por un hombre. Fueron lastimadas por un masculino, ¿no? Por un papá, por un hermano, por un abuso, por una expareja que las trató mal. Entonces terminan como construyendo su propio masculino. Y está bien, porque ese escudo las ayudó o te ayudó a llegar hasta acá. Ahora, la invitación es que a veces la vida para evolucionar nos pide que integremos este otro costado nuestro que descuidamos en nuestro pasado. Si sos hombre, la invitación es, hermano, volvé a conectar con tu lado masculino. Muchos hombres lo que les pasa es que se van a la debilidad, ¿no? Es como que la sociedad los va como debilitando. Le tienen tanto miedo a su propio masculino que se van hacia su femenino. Entonces, ¿el masculino qué es por esencia? El masculino es un líder innato. El hombre es una criatura que nació para ser líder. Es un líder innato. Biológicamente tienen el pene, que es una fuerza penetrativa que da, que es lineal, que está orientada hacia un propósito, hacia una meta, hacia un objetivo. Es una mirada de cazador. El hombre es el que tiene como la idea de sostener, de estar firme, de tener presencia. Es el que tiene hormonalmente, es el que está preparado para sostener a la mujer. La mujer hormonalmente sigue a su ciclo menstrual que va cambiando durante sus 28 días. El hombre, su ciclo hormonal es regular, es diario. Y siempre estamos igual los hombres. No sé, el otro día, por ejemplo, me pasaron algo muy gracioso para ilustrar esto. Salí de una ceremonia de ayahuasca y a la mañana estábamos en la integración y éramos 5 hombres. Y estábamos ahí desayunando y nadie hablaba. Estábamos ahí mirándonos, nadie hablaba, cada uno estaba en la suya. Charlábamos 2 palabras, como todo muy, muy racional, muy pensante, muy analítico. Esa es otra característica del masculino. El masculino está orientado a la resolución de problemas. ¿Está? Cambio, el femenino está orientado hacia los detalles, hacia la complejidad, hacia el mundo más emocional. Es más caótica la energía femenina. Es más como dispersa, es más circular. Y me causaba mucha gracia porque hacía 2 semanas había estado en otra ceremonia de ayahuasca, donde a la mañana siguiente en la integración eran 5 mujeres y yo. Y yo te juro que a la mañana esa estaban todas hablando con todas. Todas hablando. Y no, y esto y lo otro. Y yo... como siendo hombre, observaba la situación y notaba el contraste de cómo opera el masculino y cómo opera la energía femenina. Voy a volver a repetir esto. Cuando digo masculino y cuando digo femenino, no son géneros, son energías. Vos podés ser hombre, de hecho todos tenemos todo. Yo soy hombre de género y tengo tanto un costado femenino como tengo un costado masculino. Vos seguramente vas a ser mujer y tenés un costado masculino y tenés un costado femenino. Lo que es innegable es que no es todo lo mismo. No relativicemos todo. La sociedad relativiza todo. Nos pone a todos en el mismo nivel. Y lo que digo es, las mujeres tienden a tener una predominancia femenina y el hombre tiende a tener una predominancia masculina. No necesariamente hay excepciones 100%, pero eso es innegable. Entonces, bueno, vuelvo a esto, me distraje un poco de las claves. La clave número uno es aprender a cultivar tu propio costado. Si estás en este tema del éxito, el hombre lo que tiene que hacer es conectar con su rol de líder. Tiene que volver a conectar con su valentía, con su propósito de vida, volver a conectar con su fuerza, con su propósito orientado hacia su meta, hacia su vida profesional. El hombre es un proveedor nato. Entonces, el proveedor nato es lo que... El hombre es una criatura que está diseñada para generar recursos. ¿Por qué? Porque quiere proveer a la femenino. Es el que protege, es el que provee, es el que cuida el contexto. ¿Para qué? Para que la mujer no tenga que salir a cazar y pueda dedicarse a nutrir, a dar vida al hogar, a traer el color, a gestar. ¿Explico? La mujer no podría hacer todo ese trabajo de gestación, de nutrición, de dar vida, de crear vida, si tiene que salir a la selva a cazar, a buscar recursos, a ir a la guerra para proteger el hogar. ¿Me explico? De vuelta, estamos hablando de una perspectiva biológica, llévalo a la sociedad. Y cuando digo de nutrir y de crear, no necesariamente tienen que ser hijos. ¿Tá? Nosotros, por ejemplo, hablamos de hijos como proyectos. Nosotros tenemos una energía creativa muy fuerte, pero actualmente no la orientamos hacia la crianza de hijos, sino hacia la creación de proyectos, retiros, viajes, lo canalizamos en nuestra comunidad, que por suerte está creciendo, nuestro propósito de vida, etc. La segunda clave, el segundo error que veo muy común cuando vamos a estar en esta idea de atraer pareja, muchas personas caen en el error de querer negociar con ellas mismas. En vez de tomar decisiones conscientes, caen en la negociación bajo esta idea del síndrome del yo puedo con todo. Yo soy Superman, yo puedo con todo. Entonces, es como que dicen, bueno, yo tengo ganas de viajar, pero al mismo tiempo quiero poder mantener la seguridad que me da mi trabajo, que me da un sueldo a fin de mes. Entonces me negocio, me voy un mes y vuelvo. Y además, como que tengo esta libertad de dedicarme a mi propósito de vida. Entonces, al mismo tiempo me abro una cuenta de Instagram o empiezo un estudio de coaching o de registros akáshicos o una formación de yoga. Entonces, me voy todo el tiempo negociando conmigo mismo, ¿no? Buscando llegar a un balance con todos. Busco ser salomónico y termino cayendo en el error del estrés. Estoy forzando la máquina al 120%, intentando que ninguno de los platitos... Estoy como girando 20 platitos en el aire y no queriendo que se me caiga ninguno. Entonces, un aprendizaje personal es lo importante que es aprender a tomar decisiones difíciles. Aprender a soltar lo que ya no funciona. Porque detrás de esta idea del que yo puedo con todo, hay un miedo enorme a desapegarnos de estructuras que amamos. Sean trabajos, sean relaciones, sean proyectos, sean familia, sean parejas. Hay una fase donde aprendemos que no podemos evolucionar en la vida si no soltamos. Y ese soltar es parte fundamental del proceso de crecimiento personal. No hay otra. Si vos querés transitar tu vida negociándote todo el tiempo, vas a vivir en un estado de insatisfacción constante, y te lo digo con una mano en el corazón y por experiencia propia. Es imposible vivir en negociación constante. No quiere decir que la vida sea blanco-negro, salvo que a veces sí lo es. Por ejemplo, hay cosas que son para mí blanco-negro. Por ejemplo, ¿estás embarazado hoy? ¿Sí o no? ¿Es un sí o es un no? No hay un bueno. A ver, es como que en el momento que tomé la decisión de irme a la India, saqué el pasaje de la India. No es que tenía medio pasaje para irme. Me fui a la India. Me compré un pasaje y me fui a la India. Y renuncié a mi trabajo. No había, bueno, no sé, qué sé yo, bueno, veo cómo puedo hacer un trabajo a distancia. Sí, podría haber buscado otro trabajo, pero en un momento fue, quiero ir por la vida de mis sueños. Hay momentos que digo que son de toma de decisión. Y a veces la toma de decisión es, esto quiero y esto no quiero. Como parte de la función es integrar esa energía masculina, que es la que delimita el contenedor. Es la que sostiene, es la que pone límites. Dice, esto está permitido y esto no está permitido. Y quizás que lo que está permitido o no está permitido puede cambiar con el tiempo, puede evolucionar. Pero tu vida cambia en función de las decisiones difíciles que tomás. Cuanto más abrazamos esta idea de soltar, más evolucionás en la vida, más rápido evolucionás en la vida. Te lo digo, hay una frase que me encanta, dice, decisiones difíciles, vida fácil, decisiones fáciles, vida difícil. Como te conté antes, para poder evolucionar en mi vida tuve que soltar a la persona que más amaba, a la persona con la que me había casado, tuve que soltar a mi familia, tuve que soltar mi vida en Buenos Aires. No sería la persona que soy hoy, que estoy feliz de la vida que tengo, si no en ese momento no me hubiese animado a soltar a esas personas, a esos contextos, a esos proyectos. Entonces la clave es esto, menos es más. Tenés que aprender a soltar para dejar espacio para que lo próximo pueda crecer. Y si quieres entender más esto, mirá la naturaleza. Andá a mirar la naturaleza. Date cuenta que a veces los árboles tienen que podar, tienen que caerse las ramas, tienen que soltar para que en la próxima temporada puedan crecer más alto. Es así. Es parte del proceso natural de la creación, es la muerte y el renacimiento constante. La muerte y el renacimiento constante. A veces nos damos cuenta que el ego, nuestro ego se quiere quedar aferrado, apegado a cosas por miedo a la incertidumbre, por miedo al no saber. El ego siempre tiene este deseo de saber todo, de tener control sobre todo el contexto y sobre todo lo que va a pasar en el futuro. Y gran parte del camino espiritual para mí es aprender a navegar en la incertidumbre por momentos. Aprender a cultivar esta idea de está bien no saber, se va haciendo camino al andar. Cuanto más estamos en el flow del yoga, que es parte de lo que nos enseña el yoga, es a ir en el momento presente, a ir fluyendo con lo que la vida nos va presentando. Esto no significa que no tengas que tener una visión o que no tengas que tener un norte o una dirección. Es importante tener una dirección, pero solamente con el propósito de eso, de marcar la brújula. Después, todo el foco tiene que estar en entregarte a fluir en tu día a día. Tercer clave. Es el error común que cometen las personas. Esto lo veo un montonazo, boludo. Lo veo un montonazo. Me parte el corazón. Que es esta idea de que cuando queremos atraer pareja, esta idea de la seducción. Tenemos que hacer cosas para afuera. Para atraer a una persona tengo que mostrarme de determinada manera. Tengo que tener determinadas cosas. Tengo que vestirme de determinadas cosas. Tengo que maquillarme de determinadas cosas. Tengo que tener determinado cuerpo. Muchas personas piensan que lo que los va a hacer atractivos es lo que muestran hacia afuera. Contame si esta te resuena. Creo que toda nuestra cultura está diseñada en base a esta creencia limitante, a esta mentira, le digo. No es que tengas que ser un zaparrastroso, no bañarte nunca, ser un sucio. No estamos diciendo eso, de vuelta. Lo que estamos diciendo es que si vamos a entender energéticamente qué es lo que te va a convertir en un imán para atraer a otra persona, no es lo que mostrás hacia afuera, es lo que irradias desde adentro. ¿Se entiende? Es lo que irradias desde adentro. Está mucho más vinculado con tu autenticidad y con ser vos mismo y con tener una liviandad, una risa espontánea, un sentido de dirección, de transparencia, de honestidad, de profundidad. Y no el zapato de la marca que usás. Y no la camisa o el maquillaje o el color de tus labios. ¿Me explico? Eso solamente puede generar una atracción de corto plazo, pero no va a generar una pareja consciente de largo plazo. De vuelta, esto no quiere decir que tengas que irte al otro extremo de ponerte rastas, ponerte ropa sucia, no bañarte nunca y al costado más hippie de todos. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es, busca que tu prioridad sea tu autenticidad. Que tu prioridad sea estar centrado en quién sos. Que tu prioridad sea es estar alineado con tu propósito. Te lo aseguro, cuando vos estás parado en tu autenticidad, Cuanto más te amás a vos mismo, más haces el trabajo de sanar las heridas de tu pasado, más podés aceptar todas tus oscuridades, más un imán te vas a volver para otras personas. A mí me pasaba eso. A medida que iba avanzando en mi camino con el coaching, hice mucho trabajo con el coaching, también con el yoga y con la meditación, con la ayahuasca, pero nada, a medida que me iba metiendo más y más profundo en el mundo de la sanación y que iba trabajando más profundo, me acuerdo que hubo días que hacía unas meditaciones que estaba llorando 2 horas seguidas, como reconectando con una herida y sintiendo todo el dolor. Y bueno, en esos procesos bien pesados de ir soltando y todo eso, que la experiencia que empezaba a tener era de... sentía que empezaba a atraer personas. Me acuerdo cuando era más chico, era adolescente, como hombre me acuerdo que tenía que salir a buscar chicas, tenía que salir a conquistar chicas. Es como que, no sé, esta cosa del boliche, ¿viste? El baile, donde vos vas a bailar y tenés que levantarte a una chica para ganártela y que te dé un beso. Y lo que empezó a pasar cuando empecé con mi healing, todo lo contrario, empecé a darme cuenta de que las chicas empezaban a venir a mí. Empezaban a venir a mí. Y era yo el que empezaba a decir que no. Era algo muy loco. Pero veo también que le pasa mucho esto a las chicas, que empiezan a atraer hombres. Empiezan a atraer hombres, a atraer hombres. Y la sensación es, cuanto más te amás a vos mismo y más trabajo de las sombras haces, más conectás con tu autenticidad. Y la autenticidad es irresistible. No hay nadie que pueda resistirse a tu autenticidad. ¿Tá? De hecho, a mí me pasa hoy en día que veo a esas mujeres que están muy maquilladas, muy producidas, muy plásticas y no me atraen nada. Y lo que es gracioso es que es el estereotipo del cuerpo que te vende la cultura, que te vende la sociedad. Entonces, es empezar a hacer mucho más trabajo hacia adentro que hacia afuera. Y el hacia afuera, esto está muy vinculado, lo veo mucho con el tema de corporal. Lo veo mucho con el cuerpo. Que es algo con lo que no resueno tanto, que es con esta cultura de gimnasio. De vuelta, no es que estoy en contra del gimnasio. Fui al gimnasio durante muchos años de mi vida. Lo que digo es que me doy cuenta de que en el gimnasio empieza a haber como una cultura que está muy orientada a tener el cuerpo que la sociedad te dice que tenés que tener. O sea, empezás a construir un cuerpo que no es tu cuerpo en forma natural, no es la semilla que crece, es algo que estás forzando, es algo que estás artificialmente construyendo. Algo así siento a veces. Entonces, a mí algo que aprendí mucho del yoga, que a mí me resuena mucho más el yoga, es que el yoga de alguna manera te permite tener el cuerpo que es, el cuerpo de lo que sos, el cuerpo que es en forma natural. Usás el peso de tu propio cuerpo, respirás, te estirás. No sé, me da la sensación de que a veces en el gimnasio está esta idea de tener los abdominales, los bíceps, los cuádriceps que tenés que tener para ser aceptado por la sociedad, por la cultura, para ser atractivo según los estándares sociales. Entonces, son estándares que son muy arbitrarios. ¿Quién dice que tenés que tener el cuerpo así, quién dice que tenés el cuerpo así? De hecho, muchas veces, tener un cuerpo de esa manera no es fit. Tener un cuerpo artificialmente construido no es algo saludable. Si vos te fijás, las tasas de muerte, vas a darte cuenta que las personas que son muy, muy musculosas no tienden a vivir muchos años, no tienden a ser personas que viven muchos años. Y fíjate lo contrario, cuando empecé a meterme más en la cultura del yoga, me di cuenta de que la gran mayoría de los grandes yoguis vivieron largas vidas. Me acuerdo, por ejemplo, Iyengar es una persona que vivió hasta los 93 años y vivió a principios del 1900. Patavi Joyce, Krishnamacharya, los grandes yoguis. Hay una famosa profesora de yoga en India que se llama Usha, que es una mujer de Suiza, que está enseñando todavía, todos los días da clases de Iyengar, da clases de alineamiento de yoga en una sala muy famosa, y tiene 80 y pico de años. Y vos no podés creer las cosas que hace esa mujer, no podés creer el cuerpo que tiene. Entonces, la invitación es a observar cuáles son las prácticas que más nos convienen. ¿Cuáles son las prácticas que más salud y más bienestar nos traen en el largo plazo? A mí, por ejemplo, me gusta hacer yoga y también me gusta como tener prácticas más masculinas. La práctica que hago de yoga es, por ejemplo, una Ashtanga Vinyasa, que es un estilo de yoga que es más masculino, es más vigoroso, es como más rudo. No es como el yoga más lentito, más como el yin, que es más femenino, ¿no? Siento que necesito cultivar esa energía masculina. Y a veces también me doy cuenta de que necesito más, entonces salgo a correr, me gusta correr. Y a veces como que también en la práctica yoga me hago unas flexiones de brazos o unos abdominales. Necesito como un poco más de ejercicio masculino. Bueno, qué sé yo, cada uno lo llevará a su lado. Muchas mujeres caen en el gimnasio y empiezan a tener un cuerpo de hombre, un cuerpo masculino. Entonces, lo que veo que le funciona a las chicas es empezar a cultivar un cuerpo femenino, es empezar a conectar más con su lado femenino, darle lugar más a esa, a que brote esa energía femenina en su cuerpo. La cuarta clave para mí es, el cuarto error que cometen las personas es el conformismo. El conformismo. Hay personas que llegan a esta etapa de su vida que veo mucho, que caen en la idea de conformarse. Está muy vinculado con la energía de la resignación. Se conforman, es como dicen, ¿sabes qué? Esto es lo que me tocó. Como que no ven el cambio como algo posible. Es como que quizás tienen algunas memorias de fracaso, algunas memorias de haber sido lastimadas por salir de su zona de confort, por haber como fracasado en términos tradicionales. Entonces, caen en esta resignación y conformismo. Bueno, es como que la vida me dio estas cartas y voy a ver qué es lo mejor que puedo hacer con lo que la vida me dio. Es así. Y no tengo mucha posibilidad de movimiento. Me puedo mover un pasito a la derecha, un pasito a la izquierda, pero yo estoy como en esta cosa. De fondo, lo que está manifestándose ahí es que hay una necesidad muy grande por sentirme seguro, por sentirme cómodo. Le tengo mucho pánico a lo desconocido, a lo incierto, a salir de mi zona de confort. Y la verdad es que es muy difícil evolucionar desde esa perspectiva. De hecho, cuando caemos en la idea de estar constantemente priorizando la necesidad de la seguridad o del confort en nuestra vida, estamos gobernados por nuestro ego. ¿Por qué? Porque una de las necesidades del alma es el crecimiento, es la contribución. Todo en la vida, todo en la naturaleza, es una semilla de evolución. Todo crece, todo nace, crece y muere. Esto es parte natural de la vida, no lo inventó Leo, lo inventó Dios, el universo, lo que sea. Salí a caminar al bosque y vas a darte cuenta de esta ley. Todo nace, crece y muere. Nace, evoluciona y muere. ¿Sí? Brahma, Vishnu, Shiva. Es como que esta energía de nace, crece, se expande y muere. Es parte del ciclo natural de la vida. Entonces, cuando vos estás todo el tiempo queriendo aferrarte a situaciones, a trabajos, a lugares, y estás en esta idea del conformismo, es imposible que puedas atraer una relación de pareja sana. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque vas a estar constantemente alejado de tu autenticidad, alejado de tu vitalidad, alejado de tu propio amor, alejado de quién sos en esencia, alejado de la contribución y de lo que viniste a dar en este mundo. Entonces, cuando estás en la energía del conformismo, nace una necesidad imperiosa de hacer un profundo trabajo de sanación. Ahí lo que yo te recomendaría es desarrollar la curiosidad, cultivar la curiosidad, abrirte a aprender, abrirte a inspirarte de otras personas. Lee libros, anda a cursos, a seminarios, a talleres, aprende, formate. Hacé como meditaciones, como abrite a experimentar nuevas cosas que te saquen de la caja. Otra idea muy buena puede ser viajar. Empezá a viajar por el mundo. Date cuenta de que fuera de tu ciudad, fuera de tu pueblo, hay otras formas de vivir la vida que quizás pueden ser mucho mejores que las que tenés. Entonces, la clave fundamental es abrirte a aprender. De vuelta, no es algo que diga Leo, el alma, lo dice Tony Robbins en uno de sus seminarios, que me quedó grabado. El alma tiene dos necesidades primordiales, el crecimiento y la contribución. Crecer, expandirte, reinventarte profesionalmente, crecer en tu carrera profesional, crecer en tu cuerpo, mejorar tus hábitos, mejorar tu vida de pareja, ir a la montaña, ir a viajar, salir de tu zona de confort, sanar las heridas con tu familia, tener hijos, criar hijos, meterte en una ONG, en un proyecto de contribución social, qué sé yo, lo que tu alma sienta que necesita, pero es una constante sensación de crecimiento. Y lo otro es la contribución, la necesidad de dar, la necesidad de aportar un granito de arena, la necesidad de irnos de este mundo dejándolo un poquito mejor de cuando vinimos. El alma tiene la necesidad de contribuir, como el alma de cualquier planta, de cualquier árbol, cualquier arbusto, cualquier animal. Yo tengo acá enfrente un peral, acá justo lo estoy mirando, tengo enfrente un peral. No te das una idea de la cantidad de peras que está dando en este momento del año. Entonces vos lo ves y decís, claro, es que la semilla de este peral era convertirse en este árbol inmenso y dar peras. Las dar peras es la contribución que le das a su entorno. Porque esas peras comen los mamíferos, comen los animales y comen la tierra, comen los insectos que después les sirven para formar otros árboles y seguir con el proceso natural de evolución. Ese proceso lo detiene solamente tu ego cuando seguís aferrándote a estructuras que ya están muertas por miedo a volver a ser lastimado. Entonces ahí la invitación siempre es, hermano o hermana, a abrirte a sanar tu corazón. Abrirte a soltar, a dejar atrás esos traumas que te mantienen bloqueado de tu propio flow. Y el quinto, la quinta clave, para mí esta también es bien dura, bien fuerte, que bueno, de vuelta, es una opinión personal y es algo que yo entendí. En nuestra cultura nos venden la idea de que nuestro propósito de vida es la familia. Tu familia es tu propósito. Entonces vos tenés, tengo mi trabajo, que bueno, no lo disfruto tanto, qué sé yo, me gusta mi trabajo, pero no es que me apasiona. Y gano bien como para tener una vida cómoda, pero no es que soy abundante. No es que gano bárbaro y no es que puedo viajar por el mundo, no es que me siento libre, pleno, qué sé yo. Como que estoy ok, ¿viste? No estoy ni muy mal ni muy bien, estoy en ese intermedio. Estoy bueno, a veces estoy más cómodo, a veces estoy menos incómodo, pero como que estoy bien, ¿viste? Como que están en ese estadio entre la vida y la muerte, le llamo. Como en ese gris, en esa etapa. No estoy mal, pero tampoco estoy bien. Estoy como ahí en ese como muerto en vida. En esa etapa de supervivencia. Y entonces lo que dicen es, bueno, qué sé yo, el trabajo no me gusta tanto, pero es lo que tengo, gano plata, me puedo mantener. Total, mi propósito está en mi familia. Entonces tienen esta creencia inconsciente de que lo más importante y mi propósito vital por el que nací es familia. Es mis padres, es mi pareja, son mis hermanos, mis tíos, qué sé yo. Y algo que aprendí yo es, vos podés tener familia, y me parece genial que ames a tu familia, y me parece bárbaro que tengas familia, pero tu familia no es tu propósito. Tu familia no es tu propósito. La familia puede ser parte de tu propósito, pero no es tu propósito. No es tu propósito vital la familia. De hecho, ese es uno de los motivos centrales por los que hay tantas personas insatisfechas por su vida. Toman decisiones basadas no en su verdadera misión, sino en el hecho de seguir perteneciendo a su círculo familiar. Entonces, creen que estar cerca de la familia es más prioritario que su felicidad. Entonces, ¿cuál es la invitación que te hago yo? Es invertir el orden. La prioridad número uno en tu vida, si querés evolucionar y querés atraer una pareja nutritiva, tiene que ser tu propia felicidad. Tu propia felicidad. Y eso por momentos puede ser estar cerca de tu familia y coincidir en valores y coincidir en formas de vida. Y por momentos es aceptar que no coincido con mi familia. Aceptar que mi misión va por otro lado, que no es el que mi familia entiende, que no son formas de ver la vida que mi familia capta, que no es la ciudad en la que quiere estar mi familia, que no son los estilos de vida, las formas de ver el mundo que ellos tienen. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque lo que tus padres quieren y para el motivo por el que te trajeron al mundo desde una perspectiva sistémica, desde una perspectiva energética, es para que vos encarnes la felicidad, para que vos vayas hacia la vida, no que vayas hacia ellos, sino que crezcas como un individuo sano y que como adulto te encargues de ser vos el que crea, que vos seas el que encarna la energía de Dios en la tierra. ¿Se entiende? Y el proceso creativo, de vuelta, puede ser con hijos y que tengas hijos, o puede ser que encarnes tu propósito de vida desde crear una comunidad, desde emprender con un proyecto que te apasiona, desde hacer un viaje, desde hacer talleres, desde hacer conferencias, desde lo que sea. ¿Me explico? Pero es esta idea de, vine acá a ser feliz por mí mismo. Y a veces ese proceso de ser feliz con mí mismo implica matar energéticamente a mi familia. Implica salir del útero familiar, del útero de mamá e ir hacia lo que para mí es la vida. Ir hacia mi propia verdad. Lo veo como parte del proceso de madurez. Hay muchas personas que piensan que la madurez depende de los años biológicos. ¿no? Entonces, pues como que naturalmente el paso del tiempo hace que madure y que me convierta en un adulto. Pero para mí algo mucho más importante que es la madurez emocional más que la madurez biológica. Y eso no está determinado por la cantidad de años que acumulaste o la cantidad de vueltas al sol por los que estuviste en esta tierra. Eso depende mucho de tu propia experiencia de desarrollo personal y de sanación. Entonces, implica en cuánto estoy encarnando mis verdaderos valores, cuán verdaderamente alineado estoy con mi propósito de vida, cuánto me estoy animando a seguir mi propia verdad, cuánta valentía estoy teniendo para seguir mi verdadero camino. ¿Se entiende esta idea? Entonces, la clave acá es entender de que tu felicidad es la prioridad número uno. Y de hecho, te voy a decir algo. Cuando vos sos feliz, cuando vos te animás a encarnar los valores de tu alma y ser feliz y hacer ese viaje que venís postergando y soltar esa pareja que no te sirve, esa pareja tóxica que venís sosteniendo, cuando finalmente dejás de ir a esos círculos de amigos que lo único que hacen es drogarse, jugar a la PlayStation y charlar de chismes de otras personas, de esas vibraciones bajas. Cuando soltás los hábitos de comer veneno todo el día, comida procesada, comer animales muertos, y empezás a nutrir tu cuerpo con energía, con alimentación viva, fisiológica, que potencie tu cuerpo, cuando empezás a cultivar hábitos de mayor salud y alinearte con lo que para vos es tu bienestar, eso va a generar un impacto positivo en tu familia. Eso va a ser la inspiración que ellos necesitan para hacer su felicidad. Y algunos quizás te entiendan y quizás te acepten. Y quizás que hay veces que no te van a entender. Quizás que hay veces que te van a rechazar. No esperes ser entendido por tu familia. No esperes ser entendido por tus hermanos, por tus padres, por tus tíos, por tus abuelos. No esperes ser entendidos. Ellos tuvieron otra vida. Ellos nacieron en otro momento histórico. Ellos tuvieron una experiencia totalmente diferente de la vida. Cada ser humano ve la vida con su propio mapa. Entonces, es esta idea de animarte a soltar lo que la familia espera de vos. Cuanto antes te liberás del peso del deber ser de tu familia, uff, no sabes la mochila que te sacás. Boludo, no sabes la mochila que me saqué cuando solté mi familia. No te lo puedo explicar. Y te juro que lo que era difícil es que no era tanto por mi familia. Me di cuenta de lo que estaba de fondo era el miedo a la soledad. Era el miedo a no saber estar solo. Le tenía tanto pánico a estar solo que naturalmente iba a tender a seguir aferrado a mi familia. Entonces, tiene mucho más que ver con vos, con abrazar la incertidumbre y el miedo. Me acuerdo que me pasó que cuando empecé a emprender con la espiritualidad y empecé a subir mis primeros videos, me rechazaron un montonazo, boludo. O sea, mi familia me rechazó, mis padres me decían: tenés que hacer un curso de oratoria porque sos un desastre hablando. No sé ni para qué es esto. No sé si tenías un trabajo bien, ¿por qué no te volvés al trabajo en tecnología, que ganas un sueldo bien y listo? ¿Para qué rompés los huevos hablando de espiritualidad? ¿No? Entonces, lo que me pasaba es que aprendí a entender de que no me iban a entender. Dejé de tener esta necesidad de querer ser entendido. Y empecé a poner mi foco en conectar con mi familia de alma. Empezar a rodearme de otras personas que estén en la misma que yo. Personas que estén vibrando en la misma energía que yo. Entonces, algo que a mí me pareció fascinante de la India, y por lo que amo ese país, es que atrae a todos locos como vos y como yo, boludo. O sea, es fabulosa la comunidad que hay en India. Todos los que llegan a la India, todos los que se van a Rishikesh, a Dharamsala, a Goa, a Barkala, todos los que están en India, a Auroville, estamos todos en la misma, boludo. Entonces, es fabuloso. Vas a un café y están todos hablando de yoga, están todos hablando de espiritualidad, todos hablando de meditación, todos hablando de constelaciones familiares, todos hablando de ayahuasca. Están todos hablando de lo mismo y todos tienen la misma forma de ver el mundo. Entonces, naturalmente, es mucho más probable que de esa manera atraigas a una persona nutritiva a tu vida. ¿Por qué? Porque estás vibrando en lo que tu semilla vino a ser. No estás queriendo fingir algo que no sos. ¿Tá? Entonces, lo más importante para mí es que atraigas tu felicidad. Y te digo algo más. Ahora que ven que tengo muchos seguidores, ahora que ven que gano 10 veces más dinero de lo que ganaba en mi trabajo seguro de oficina, ahora todos me aplauden. Ahora mi familia, todos me aplauden. Y dicen: sos un crack, yo siempre confío en vos. Ahora olvídate, todos se ponen de pie y se aplauden. No, impresionante lo que estás haciendo, sos un crack. Ahora todos. Y está bien, y es lógico, digo, no lo juzgo, porque en ese momento no tenía ningún plan, no tenía ni la cantidad de seguidores, no tenía la experiencia. Era lógico que ellos me digan todo eso. De fondo, detrás de todas sus críticas, detrás de todos sus juicios, había amor. Lo que querían era cuidarme, lo que querían era que yo esté seguro, que esté protegido. Entonces, entendí que la forma en la que lo manifestaban era una forma de ignorancia, porque podrían habérmelo dicho, ¿no? Che, boludo, nos preocupás, nos preocupa esto. La verdad, te amamos, queremos que esté bien. Nos preocupa porque no tenemos idea cómo vas a generar ingresos. Entonces, a lo que voy es, nada, abrazar esta idea de lo más importante, boludo, es tu felicidad. No puede haber nada más importante en tu camino que es tu felicidad. Es lo único que te va a hacer, cuando vos irradiás esa felicidad, encarnás los valores de tu autenticidad, eso se vuelve magnético para las chicas, se vuelve magnético para los chicos. No se trata de cómo te vestís, no se trata de las fiestas a las que vas, no se trata de los eventos, no se trata de la cantidad de fotos lindas que tenés en Tinder o en alguna aplicación de citas, no se trata de eso. No se trata, se trata de tu autenticidad, se trata de tu amorosidad, de si tu corazón está abierto o está cerrado, se trata de cuánto sanaste y cuánto bajaste las barreras de defensa. El corazón, el alma, naturalmente se inclina a querer conectar con otras personas. Míralo en los nenes. Míralo en los nenes. Los nenes no tienen pedos. Juegan con cualquier otro nene. Se abrazan, se dan besos, se agarran la mano. No tienen estas barreras egoicas mentales que quieren protegerte de otro. No te tienen miedo a ser lastimados. Entonces, parte del proceso de volverte adulto y a ser maduro espiritualmente es sanar esas heridas emocionales y volver a abrir tu corazón. ¿Da miedo? Sí, boludo. Te juro que da mucho miedo. Te juro que a mí me dio mucho miedo volver a darle mi corazón, a mostrarle ese costado vulnerable, a confiar todo mi ser en una persona, me dio muchísimo miedo. Pero al mismo tiempo, detrás de ese miedo hay una plenitud, hay una sensación de expansión. A veces que hacemos el amor y tengo esa sensación de sentir que estoy conectado con la creación misma, con Dios. Sentir que estoy viendo la mano de Dios atrás. También entiendo por qué muchas religiones prohíben la sexualidad o por qué se vuelve tan tabú en nuestra sociedad. Porque siento que detrás de este tema de una sexualidad sagrada y de reivindicar la sexualidad como un acto sagrado, como un acto energético y no tanto corporal, hay muchísima información, hay una oportunidad muy grande de despertar, de sanar, de tomar responsabilidad sobre nuestra vida, de salir del Matrix. Entonces hay una agenda detrás de querer ocultarnos toda esta información sobre la sexualidad consciente, sobre las parejas conscientes. Bueno, voy a hacer un repaso rápido de las 5 claves. La primera es esta idea del error del éxito, ¿no? De la hiperindependencia, del masculino exacerbado, y aprender a cultivar en nuestra agenda el tema de no hacer. Buscar espacios en la semana para no hacer. La segunda es el error de la negociación. Esta idea de creer que puedo con todo y que lo que tengo que hacer es negociar partes mías, cuando en realidad la clave es aprender a soltar, aprender a tomar decisiones difíciles y soltar de una vez y compostar aquello que ya no tiene lugar en nuestra vida, aquello que ya se siente denso, se siente pesado. La tercera es el error de creer que para atraer una pareja tengo que seducir mejor, me tengo que vestir mejor, tengo que bajarme más aplicaciones de citas, tengo que sacarme mejores fotos, tengo que ponerme más maquillaje, tengo que tener un cuerpo de gimnasio con abdominales y cosas marcadas como para volverme atractivo. Y el error es que lo clave energéticamente y sexualmente, lo que te vuelve irresistible, es tu autenticidad que nace de tu corazón, de estar alineado en los chakras de arriba y los chakras de abajo que se conectan en el centro, que es tu corazón. Parece un cliché, pero no lo es. El cuarto error es el conformismo. Personas que caen en la resignación y en el conformismo de creer que las cosas son así. Listo, esto es lo que la vida me dio. Es así. Y la clave es cultivar inspiración. Aprender. Tomar talleres, cursos, leer. Como nutrirme de otras datas. Viajar. Y el quinto es el error de creer de que la felicidad, de que la familia es mi propósito de vida. El error de creer que la familia es mi propósito de vida, con lo cual tengo que vivir, tengo que hacer las cosas para ser aceptado por ellos. Cuando la clave es entender que la prioridad en tu vida es tu felicidad. No hay nada más importante en tu vida que tu felicidad y que ser vos la felicidad es lo que a ellos los va a hacer feliz. Así que esos son un poco los repasos. También quería aprovechar que si te resonó este capítulo. Estas últimas semanas me llegan un montonazo de comentarios de personas que agradeciendo el capítulo de sexualidad que hicimos con Celi, agradeciendo. Así que nada, que me cuentes qué te resuena de todo esto que hablamos, qué te deja, qué te inspira, qué te... Nada, todo lo que te haya venido es bienvenido, puedes escribirme por Instagram. Me encanta recibir sus feedbacks. Muchos de los capítulos que estoy empezando a armar están basados en pedidos que me van haciendo ustedes, con lo cual... Súper bienvenido. La comunidad en Espiral hacia el Centro está creciendo. Me encanta verlos. Y el último, invitación es, si te gustaría trabajar todo esto, si todas estas cosas que vimos hoy te gustaría aplicarlas en tu vida, te gustaría transformarlo, te gustaría reconectar con tu poder y transformar tu carrera profesional, alinearte con tu propósito verdadero y empezar a mejorar tu vida sexual, tu vida amorosa, entonces te invito a venir a la India. Te invito a viajar conmigo por India. Nos quedan los últimos 8 cupos para el viaje. Es un viaje, es un tour de 21 días que vamos a ir a visitar juntos algunos de los lugares más espirituales del mundo. Vamos a ir a Rishikesh, que es la capital mundial del yoga. Vamos a ir a Dharamsala, que es la capital mundial del budismo tibetano. Vamos a ir a Varanasi, donde pasa el famoso río Ganges, donde se hacen los crematorios. Vamos a ir a uno de los lugares más energéticos del mundo y al mismo tiempo vamos a trabajar un montonazo hacia adentro. Vamos a hacer talleres de coaching, talleres de sanación, vamos a practicar yoga todos los días, vamos a meditar todos los días. Y es más, vas a hacer toda esta experiencia acompañado por un grupo de personas de todas partes del mundo, habla hispana, que están en el mismo camino evolutivo que vos. Lo que termina pasando en estas experiencias es que terminás como construyendo una tribu de alma. Muchas de las personas que vinieron al último viaje se van a volver a encontrar ahora en México, algunos vienen después para Perú, como que vas a conocer personas que te van a acompañar durante toda tu vida. Entonces, si te gustaría hacer el proceso de acelerar tu crecimiento personal, dar el salto de abundancia en tu vida, te súper invito a sumarte. Me encanta. Este viaje lo hacemos, lo diseñamos y lo hacemos nosotros. O sea, muchas agencias que hacen tours por India, como que el dueño te arma un itinerario, después tienen coordinadores random que te llevan. Nosotros no solamente estuvimos en esos lugares, sino que diseñamos este viaje y te acompañamos con vos. O sea, vamos Celi y yo como guías del viaje. Entonces, verdaderamente ponemos todo nuestro corazón en este viaje, en este contenedor. Y creemos que la India es el mejor lugar para hacerlo. Podríamos hacerlo en otros lados, pero te juro que no hay otro lugar como la India. Nosotros aprendimos mucho de la India, nos nutrimos mucho de toda la energía que hay ahí. Entonces nos entusiasma mucho poder también facilitar la energía de la India para todos ustedes. Así que nada, si querés sumarte al viaje, quedan los últimos 8 cupos, escríbeme a mi cuenta de Instagram y te paso toda la información de los detalles y todo, y cómo es los costos, y los itinerarios, y las comidas, y los pasajes, todo eso. Y eso. Hasta el próximo capítulo. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Que tengan bonita el día, bonita tarde, bonita noche. Y hasta el próximo episodio de En Espiral hacia el Centro. Chau, chis.